33 minutos de las 9 de la mañana, lo veníamos anunciando, hoy el turno del diputado por el Frente Amplio, doctor Álvaro Lima, que ya está aquí con nosotros en los estudios y le damos los buenos días. ¿Cómo anda, Loro?
Buenos días, Manuel. Un gusto estar nuevamente en comunicación con FM Alegría, contigo, y bueno, reeditando, como siempre decimos, este encuentro mensual que es importante para comunicar y estar en cercanía con la población.
Pasó rápido el mes, ¿no?
Pasó rápido, sí, transcurre rápido los días, las horas, las semanas. Y bueno, tiene que ver con esta dinámica en la cual todos estamos insertos de esta vorágine informática, tecnológica. Y bueno, tratando de convivir con ella, es necesario hacerlo para no perder de vista y para no dejar de hacer aquello que ha siempre preexistido a todo esto y que tiene que ver con la humanización de los vínculos y con el mano a mano, que en la actividad política cada vez resulta más fundamental y que cada vez está más bombardeado.
Álvaro, ya estamos ahí de la central hortícola, ya estamos ahí también de que se inaugure el camino de la entrada a Belén, que va a ser el próximo 30, la central va a ser después, eventos importantes para el departamento de Salto. Zuliani estuvo subiendo algunos videos ya también, el municipio de Belén. Y está muy lindo eso, ¿no? Un cambio espectacular.
Sin dudas, obras de infraestructura que son las que Salto necesita seguir robusteciendo. Ambas iniciativas provenientes del periodo de gestión anterior, que involucró a los gobiernos nacional, departamental y municipal, en este caso, cuando estamos...
Es lo mismo que se hizo en la costanera de Salto, en Apolón, entonces son trabajos en conjunto.
Trabajos en conjuntos con participación de recursos económicos departamentales, municipales y nacionales a través de Banco Interamericano de Desarrollo en convenio con OPP. El BID tiene participación activa en varias obras de infraestructura que evidentemente en el presupuesto nacional que aprobamos en el 2025 fueron señalados, y nos parece importante porque siempre estamos bregando por esa conjunción y esa participación pública-privada que debe de ejecutarse y llevarse a cabo. Hace pocas semanas asistíamos a lo que era la reapertura del antes Hotel Municipal de Termas del Arapey, hoy Raíces del Arapey, con una licitación que se otorga en el periodo anterior, que fue votado por la Junta Departamental y que naturalmente alcanza en este tiempo la concreción. Son continuidad de políticas estatales que, bueno, son bienvenidas, por supuesto, y que creo que nadie en sus cabales podría estar en desacuerdo con esta concreción.
¿De qué se habla en el gobierno ahora? ¿De obras o de seguridad?
Se habla de un 2026.
De todo, pero...
Un 2026 donde debe el gobierno nacional empezar a aterrizar aquellas grandes propuestas programáticas que estaban incluidas en el gobierno. En pocos días se presentó el Plan Nacional de Seguridad, se presenta el plan de abordaje a una problemática que preocupa y mucho, que es la cantidad de personas en situación de calle. Lo hizo el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivila, junto al presidente de la República.
Que está afectando eso, Álvaro, a todo el país, ¿no? Porque si nosotros, la gente que anda circulando por la calle, que hablamos del departamento de Salto concretamente, es decir, hay una situación de personas en calle, pero por todos lados, no es solo, es decir, algo que hay que atacarlo a nivel nacional, nos ocupa todo. Acá en el barrio, por ejemplo, es impresionante, te lastima los ojos ver la gente en la calle, la gente revisando contenedores.
En todo el país se viene profundizando esta problemática que tiene muchos años y lógicamente necesita, además de el apoyo desde el Ministerio de Economía con inversiones que están llegando, que se van a estar destinando, requiere un abordaje y una intervención de múltiples organismos nacionales y creo que también internacionales, porque mucho de este fenómeno está vinculado al narcotráfico y al crimen organizado. Indudablemente que es así. Estamos en una región geopolítica que nos vincula a países limítrofes y hay dificultades sociales y económicas de la región que indudablemente determinan que uno vea una ciudad que incrementa estos problemas, pero que también incrementa el trasiego de personas, que incrementa el arribo de poblaciones que no son oriundas del departamento. Esto genera para quien gobierna una demanda de asistencia y de servicios que va creciendo.
Hay muchos que de por sí no son de acá, es cierto, ¿sí? Son salteños que vienen... Sí. No sé si correteado porque acá hay más posibilidades para andar así tranquilamente, que obvio hay que estar en la situación de cada uno, pero de repente vos te despertaste y tenés durmiendo uno ahí en la puerta de tu casa.
Es una situación que tiene relación básicamente con la economía de nuestro país, con las oportunidades que se van generando a la hora de proyectar, en este caso, fuentes laborales, que es uno de los principales reclamos, pero también tiene que ver y se potencia con esto que estamos relacionando con la región y con algunos fenómenos que lamentablemente se van filtrando y se van enquistando en los diferentes estamentos, y que no requiere, en el caso de la situación de calle, no requiere para empezar a pensar en una solución de la intervención exclusiva o aislada de un solo organismo, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social. Necesita indudablemente de la coparticipación de diferentes organismos del Estado, creo que todos los ministerios, por supuesto de la voluntad institucional que está plasmada a partir de la presentación de este plan de solucionarlo y de los diferentes niveles de gobernanza. Yo creo que eso es importante dejar en claro.
¿Va de la mano con la inseguridad eso?
Y genera inseguridad, ¿no? El creciente aumento de la violencia en todo nivel tiene que ver con la proyección hacia el ámbito de la inseguridad que la gente está expresando, que está sintiendo. Tiene que ver con una estigmatización social de un conjunto de personas, muchos jóvenes, adultos también, mujeres, que recurren a esa vía, que es la de vivir en calle para de alguna manera mostrarle al resto de la sociedad que la cosa no va tan bien. Entonces el foco debe estar puesto en ese ámbito.
Diario El Observador hizo un relevamiento en hacer, ¿no? Y hay un 17% que está en la línea de pobreza en nuestro país.
Sí, tenemos un fenómeno complejo, reitero, pero ante ese fenómeno complejo lo peor es estar inactivo, y creo que el gobierno nacional ha dado lanzamiento a este programa. Hay desafíos que se proyectan en el quinquenio y que van a empezar a trabajarse seguramente las primeras acciones junto con este abordaje y la problemática de la situación de calle. Está todo el escenario laboral y ahí estamos a la espera de que el Parlamento empiece a tratar rápidamente el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley de Empleo Integral, lo dijimos, que abarca fundamentalmente a tres segmentos de población: jóvenes, madres jefas de hogar, que llevan adelante sus hogares en forma solitaria, sin ayuda del otro miembro progenitor de ese hogar, de los hijos, y para personas que llegan a 50 años de edad y que no han tenido oportunidad de reinsertarse al mercado de trabajo o...
¿Y ese es un proyecto? ¿Quién presentó ese proyecto?
Ese proyecto lo elaboró el Poder Ejecutivo, ¿y ya dimos cuenta de él?
¿Qué busca? Busca darle trabajo, pero ¿cómo sería? ¿Cómo se ejecutaría eso?
Ese proyecto tiene participación activa de varios organismos, tiene participación clave de INEFOB, que es el organismo que capacita a trabajadores. ¿Regulador? No regulador, pero sí protagonista. Ajá. ¿No? El regulador es, en definitiva, en el mercado de trabajo y con los vínculos liberales que se establecen, la propia economía laboral. Participación de los empresarios, estimula este proyecto la participación de los micro y pequeños empresarios, las famosas pymes o mipymes, a quienes se las estimula a la contratación y a poder generar soluciones laborales. Y lógicamente lo que tiene que ver también con lo que se ha anunciado en los últimos días, que es el proyecto de la educación, con invitación a participar de todos los niveles educativos de nuestro país. La Universidad de la Educación, un proyecto que ya fue presentado en el Paraninfo de la Universidad, lo que va a ser seguramente la reforma del Código del Proceso Penal, todo el abordaje de la problemática carcelaria, 17.000 personas privadas de libertad, más 9.000 que gozan del beneficio del arresto domiciliario. Bueno,
una locura,
es decir, gente, ¿no? Que hay muchos frentes abiertos para un gobierno que, bueno, que ya tiene su presupuesto definido y que ahora, como decíamos, en este 2026 va a tener que empezar a responder a las exigencias de la población.
Yo quería estar mirando justamente de tu colega, ¿no? Diputado, el doctor Eduardo Preve, ¿cómo es?
Federico
Eduardo, el periodista, el hermano, donde presentó un proyecto para no los que están haciendo ya la carrera de medicina, sino para los que van a comenzar, un proyecto a futuro para tratar de solucionar un problema que tenemos muy grande en el hospital, sobre todo que la directora le están pegando continuamente, pero también pasa en la salud privada. Carecemos de ciertos especialistas, pero no es de ahora, esto viene de hace rato. A grosso modo, el proyecto habla de que una vez que se reciban, tenían que hacer los dos primeros años del interior del país.
Sí, y está enrabado.
¿Es viable eso? Sería buenísimo, pero...
Todo es viable. El problema o la dificultad es el monopolio médico. Ese es el principal problema.
Pero si es así, tienen que votar, es decir...
El principal
o
problema
no es tan
está...
sencillo como lo estamos hablando.
En la práctica no es sencillo, por trabas, ¿no?
Traba económica.
Sí, funcionales y corporativas, ¿no? Corporativas. Acá hay un monopolio médico desde siempre. Y eso genera dificultades. Y ese monopolio, indudablemente, debiera de tener otra mirada, otra visión a propuestas que de hace mucho tiempo se han planteado y que no han podido cristalizarse. Y que tienen que ver con solucionar la falta de especialistas, que indudablemente le tiene que abrir la puerta a médicos recién recibidos, a médicos procedentes de
Pero siempre están abiertas. El tema que...
Y presuntamente
es otro mercado, abiertas. Es otro mercado que hay en la capital y no logramos captar los profesionales, Álvaro.
Sí, pero el problema nacional tiene en cada territorio y en cada departamento una réplica, a menor escala una réplica, ¿eh? Hace mucho tiempo que acá estamos hablando de la medicina rural y la necesidad de robustecer la presencia de médicos residentes en el interior, en el caso de Salto. No médicos que hagan giras. Nosotros tenemos médicos que hacen giras, pero médicos residentes son muy pocos.
Como estaba el doctor de Valentín, como él.
Sí, Ramón Soto.
Ramón Soto. Vos sabés quién está ahora allá en Valentín, ¿no?
Sí.
La hija de Ramón Soto.
Y bueno, pero tiene que ver con
ya lo traen la sangre, ¿no?
Con un vínculo de erradicación de hace mucho tiempo, pero recientemente, y lo informábamos, se lanzó a ejecutar el proyecto de erradicación de médicos rurales con 8 municipios que fueron elegidos para una experiencia, si se quiere, piloto preliminar. Rincón de Valentín ha sido uno de ellos, que no casualmente ha sido seleccionado, sino porque hay una tradición médica y un apego a la ruralidad que ha determinado que haya, en cierta manera, sacado ventaja. Pero la erradicación de médicos y de personal médico es una necesidad que la hemos levantado desde que estamos en la actividad política, desde que arrancamos a recorrer el departamento allá en el 2011, hace 15 años, y que nos ha costado poder solucionarlo. Y eso tiene que ver muchas veces con falta de voluntad política y con falta de voluntad institucional. Claramente,
pero
ha sido así.
Exactamente, pero también te digo esto, ¿no? Álvaro, no es sencillo, habiendo un mercado laboral muy fuerte y de otros números en la capital del país, lograr que un médico, a no ser que sea joven y medio soltero, se traslade y reside en el interior del país.
Sí,
en la parte rural me refiero.
Tienen que estar dadas las condiciones. Hay una diferencia salarial muy importante en favor de los médicos de la capital del país, pero también es cierto que en cualquier actividad los comienzos son los más difíciles y que a veces las condicionantes económicas no son las determinantes, sobre todo para médicos recién recibidos, que lo que quieren es empezar a trabajar. Y si usted no se hace conocer trabajando, va a ser siempre muy difícil.
Porque he charlado con varios, los que se reciben de maestro, de profesor, empiezan haciendo primero suplencia y más afuera, es decir, hay que pagar derecho piso.
Entonces yo creo que esas cuestiones de lograr cierta equiparación o cierta igualación entre las desigualdades económicas y las exigencias de un mercado laboral que marca claramente las distancias entre la zona metropolitana y el resto del territorio nacional, debe de encontrar una equiparación o buscar generar ciertas oportunidades a quienes quizás al comienzo lo que están buscando es ejercer, es plasmar en la práctica tantos años de estudio. Por eso digo que a veces no solamente las dificultades del mercado o el lugar donde pueda ejercerse la profesión son las determinantes. A veces creo que pasa por la voluntad institucional y la voluntad política. Y sobre todo que el gran peso que tienen las corporaciones en este país desde la salud, bueno, permitan una convivencia más saludable con el sistema público. Y esto lo ha padecido toda la población usuaria del departamento en algún u otro momento de su pasaje por la vida de la salud pública o de la salud privada.
Bien, ya vamos a hacer un giro y seguimos hablando con el diputado doctor Álvaro Lima. Le damos la bienvenida a Carlos Taylor, que después nos va a contar. Buen día.
Buen día, Manu, buen día.
Quedó con raza negra.
Diputado.
Después me cuenta, después de la tanda le contamos
la audiencia. Álvaro y, bueno,
le pregunta a la gente, ¿dónde anda Carlos Taylor?
No, ayer andamos con raza negra para arriba.
Después en el otro bloque hablamos de raza negra, el 22 de noviembre que va a estar en Salto. Seguimos hablando con Álvaro Lima, hacíamos esta breve pausa para cambiar un poco el rumbo de la conversación, pues ya vamos a hablar de la actividad del doctor Álvaro Lima, pero no podemos dejar de lado todo el revuelo político que ha habido estos días en el departamento de Salto. Se fue Varela Minuti, Varela Minuti uno solo, ¿no? Se sabía que se iba.
Nosotros habíamos dicho acá hace un tiempo que el periodo de pase no estaba cerrado, ¿no? Y bueno, y es algo que se ha naturalizado de alguna manera en los últimos tiempos. Los pasajes, las transferencias de, en este caso, un partido político a otro. Nosotros en realidad, más que enfocarnos en lo sucedido, intentamos poder seguir haciendo lo que mejor nos sale, ¿no? Que es trabajar, que es estar trasladando a nivel nacional las preocupaciones de la gente. Evidentemente que todo esto lo que está marcando y desde el encuentro federal artiguista es primero una coincidencia en el diagnóstico después de haber perdido la elección departamental. Todo esto se iba a venir, todo esto era sabido, y sobre todo de algunos actores políticos que tuvieron participación en el gobierno departamental encabezado por el histórico intendente Andrés Lima, y la necesidad de poder apuntarle a la formación política, a poder generar cuadros dirigenciales que de alguna manera puedan robustecer esta carencia y esta fragilidad de entender y saber cuál es el rol de un actor político y para qué está llamado a desempeñar esa tarea. Creo que eso va a poder minimizar, si lo trabajamos como lo venimos planificando a corto plazo, va a minimizar este tipo de decisiones que están directamente vinculadas en la mayoría de los casos a, bueno, resultados electorales, que más allá o más acá en el tiempo generan este tipo de reacciones.
Pero
también
era,
hemos dicho
era
que
sabido.
Algunos casos están cantados, ¿no? Uh-huh. Estaban cantados.
Ahora
pero no de ahora. Uh-huh. Incluso desde antes de la elección departamental, desde mucho tiempo antes de la elección departamental. Sucede que cuando uno es candidato tiene que de alguna manera generar aquellas condiciones y aquellas estrategias para que la convivencia que genera tensiones no perjudique el desarrollo de la campaña. Lo logramos a media. El Frente Amplio llegó a esa elección departamental con muchas dificultades, con muchos errores cometidos que también explican el resultado ante una elección histórica, ¿no? Una elección que fue diferente a todas, donde cada partido político no votó su propio partido político.
Esa era la pregunta que yo te quería hacer, ¿no? Aparte de ese revuelo, que en realidad no fue ningún revuelo, revuelo fue el que armó Malaquina con el tema de la coalición republicana. El tema que es, da un paso al costado, Marcelo. ¿Eso qué, cómo lo ven ustedes, el Frente Amplio? Porque algunos me dicen, armar una coalición solo para ganarle al Frente Amplio, ¿fue así?
Y en los hechos, fue la primera elección que presentaba una confederación de partidos políticos. Podemos decir que en el resultado se plasmó esa sumatoria de votos de diferentes partidos políticos, por lo menos cuatro. Entonces sí, en los hechos ocurrió de esa manera. Quizás esto que está ocurriendo, estas discordias internas de una coalición republicana, que es una expresión electoral nueva y que intenta ser una expresión política y programática nueva, bueno, está encontrando las dificultades de poder coordinar. Para nosotros creo que lo importante, reitero, en este tiempo es poder, a partir de nuestra participación legislativa nacional, es ayudar al gobierno a ejecutar el programa nacional y desde el plano político contribuir para que el Encuentro Federal Artiguista pueda iniciar ese periodo de formación y de trabajo colectivo organizado que permita, reitero, en el tiempo minimizar estas dificultades o problemas que se suscitan y se generan en todas las tiendas políticas. Pero bueno, indudablemente a nosotros nos preocupa lo que pase en el Frente Amplio, que necesita, sí, necesita poder revisar este tipo de cuestiones que ocurren. Lo digo a nivel ENFA porque ya cuando uno lo traslada a la fuerza política se generan otro tipo de espacios, la necesidad de discutir desde otro lugar, aparecen otro tipo de componentes y a veces en vez de avanzar nos empantanamos y se distorsiona la discusión. Siempre ha ocurrido así. Entonces uno tiene que hacerse responsable, en este caso, del espacio político que integramos, poder revitalizarlo y poder, bueno, mirar con otra esperanza y con otros objetivos todo lo que pueda venir.
Álvaro, no puedo dejar de preguntarte de Nelly Rodríguez, parte de tu equipo que hicieron la denuncia con bombo y redoblante.
Sí, nosotros estamos tranquilos, primero porque si se recurrió a la justicia es lo que hay que hacer. Cuando hay presunción de que se han cometido hechos ilícitos, cualquier persona tiene que ir a la justicia antes que a un micrófono. Entonces, si ese fue el proceder de la Intendencia de Salto, nos parece muy bien desde ese punto de vista. Y después lo que hemos conversado con Nelly, habrá que estar a las resultancias de lo que resuelva la justicia. Este tema ya se estaba, por lo menos nosotros teníamos conocimiento desde antes de la elección departamental, es decir, que no nos ha sorprendido la denuncia. Y en contacto con el equipo jurídico de la Intendencia de Salto del periodo anterior, nos han transmitido que todo lo que se hizo respecto a la política de vivienda departamental está debidamente documentado y que todo va seguido los carriles jurídicos y reglamentarios. Esa es la tranquilidad que nosotros tenemos. Eso fue lo que dialogamos con Nelly Rodríguez la semana pasada y lo que sí le solicitamos, porque la experiencia acá nos ayuda, es que se mantenga al margen de todo lo que es requerimiento de prensa tendencioso para poder generar lo que lamentablemente más atrae a la población en muchos aspectos, que es la farándula política. Esperaremos al resultado de todo cuanto acontezca y mientras tanto va a seguir desarrollando, sin duda, porque no nos hemos planteado dudas al respecto, las tareas parlamentarias. De hecho, la semana pasada estuvo participando de las sesiones de Cámara, de las sesiones de las comisiones, vuelve la primera semana de mayo y con tranquilidad seguimos adelante.
¿En qué están los diputados ahora?
Estamos trabajando, después de haber presentado el proyecto de la Tecnicatura Agraria junto con los otros diputados, a la espera de la semana próxima la votación de un subsidio que es para el frigorífico Casablanca, seguramente el martes 28.
Casablanca está cerrado, ¿no?
Está cerrado, hay un subsidio que el Ministerio de Trabajo.
¿Cuántas personas eran? Como 300 eran.
200 decía algo, sí, no me acuerdo ahora bien la cantidad. Es lo que se va a estar votando.
Está complicado el tema de los frigoríficos. Viste que acá estaban saliendo el diario, estaban faenando, creo que 3-4 días a la semana. Era, ¿no, Taylor? Que salió el otro día en el diario.
Sí, un tema de precio más que nada, ¿no?
Sí, sí, pero digo, no.
Está complicado el tema de Safraridad, ¿no? Ya lo hemos mencionado acá. Estamos trabajando esos temas en agenda regional. Mañana tenemos una reunión en Paysandú. Mañana hay una reunión con los diputados de Río Negro, Silvia Ibarguren, diputada en realidad, Juan Gorostarrazú, va a participar el intendente de Río Negro, Guillermo Lebrato, los tres presidentes de las mesas políticas del Frente Amplio de Río Negro, Paysandú y Salto, para en una reunión poder hacer una apuesta en común de estos temas que tienen que ver con la falta de trabajo, la zafralidad, el informalismo, las respuestas que el gobierno nacional ha dado, pero sobre todo trasladarle a las autoridades nacionales la necesidad de seguir profundizando en la búsqueda de soluciones.
Claro, porque ahora ha sido un momento no lindo, pero sí movido, porque la semana pasada comenzó ya lo que tiene que ver con la zafra de la caña y la zafra de la naranja, ¿no?
Sí, sí.
No sé cuántos meses bien que se extiende la naranja, hasta cuánto es.
Va a depender de los aspectos climáticos.
El año pasado nos jodieron las heladas, sí. Eso me acuerdo.
Lo que ahí ya le hemos planteado al
pero
propio...
Pero mueve muchísima gente.
Sí, sí. Lo que ahí le planteamos al ministro Juan Castillo, en la reunión que mantuvimos en el mes de marzo, fue la necesidad imperiosa de resolver las demoras entre que termina la zafra y eso, el cobro de los haberes por parte de los trabajadores. Nos dijo que sí, que estaba trabajándose en ello, en coordinación con el Banco de Previsión Social, se lo trasladamos a representantes del sindicato citrícola en Salto. Eso es lo primero que tenemos que solucionar, reitero, porque hubieron dificultades realmente que generaron problemas. Trabajadores de la citricultura que terminaron de cobrar sus haberes en la segunda quincena de enero.
Claro, que esperaban al menos poder cobrarlo para Navidad, pero no se llegó, me acuerdo.
Eso sí. Es lo primero. Y después el trabajo con la necesidad de reducir el número de jornales que exige la ley para acceder a los seguros de paro. Que por la incidencia del clima y las dificultades y las emergencias que se han declarado, no descartemos que algo de eso ocurra en esta próxima zafra que acaba de empezar. Entre eso y las exigencias de un mercado internacional que cada vez tiene más participación en el mercado, ¿no? Determinan que la zafra tenga desde los acortamientos y desde las modalidades de producción que va incorporando cada vez más tecnología, dificultades en el mercado laboral. Todo eso está hablado, todo eso está conversado, en eso hay acuerdo y seguiremos trabajando, y por eso la reunión regional mañana con la bancada legislativa.
¿Dónde se reúnen? ¿O es por Zoom?
En Paysandú.
En Paysandú.
Va a ser presencial.
¿Lo han hecho por
Paysandú.
Zoom?
Sí, alternamos.
Ahí va.
Alternamos las reuniones, a veces no se puede estar en determinados lugares, pero lo de mañana es presencial porque se ha organizado con anticipación. Esto tiene ya 20 días de resuelto. Y bueno, vamos a estar allí. Primero será una reunión en la casa del Frente Amplio en Paysandú y después seguramente alguna comunicación, algún intercambio con los medios de prensa locales.
Contame un poquito, Álvaro, hablando justamente, va a estar el intendente de Fraivento, ¿no?
De Río Negro,
de Río Negro. ¿Va la planta fotovoltaica para allá? ¿Al final?
Bueno, eso todavía no está... Está
lo
confirmado.
Está por llevar de Durazno para el otro lado, ¿no?
A mí siempre me gusta hablar de lo que se confirma, ¿no?
El ministro hoy le damos la información de que sí, que se trasladaba.
La trasladan nomás, ¿no?
Bueno.
Claro, porque salió el intendente Durazno en realidad, que no quería que la corran 500 metros nada más.
500 metros por el tema turístico, ahí un emprendimiento, y bueno, y dice, nada, no la quería acá, bueno, la llevamos para Río Negro.
A mí me gusta siempre esperar a la, ¿no? al anuncio oficial para después comunicárselo a la población. En ese sentido siempre hemos sido muy cuidadosos. Nos parece que es lo que corresponde. anunciar lo que está confirmado, no lo que puede ser. Y en ese sentido sí escuchamos al ministro, pero vamos a esperar la confirmación. Después, bueno, lo otro que hemos estado difundiendo fue la reunión con el presidente de Antel, Alejandro Paz, la semana pasada. Trasladamos la necesidad de seguir avanzando en la conectividad.
¿En la rural?
En el ámbito rural, con la fibra óptica, se ha dejado atrás San Antonio, se trabajó en Colonia 18 de Julio, se sigue hacia el este. Rincón de Valentín necesita algunos ajustes en cuanto a fibra óptica, después se va a seguir por el municipio de Colonia La Valleja. Eso está confirmado. Y en la capital departamental, avanzar con 6 radiobases a instalarse, eso ya está resuelto. Y después el plan Antel Integra, que son las salas de informática para las comunidades educativas. Ahí logramos concretar en el periodo anterior 2, Belén y Colonia La Valleja, en la localidad de Guavillú de Arapey. Y vamos a avanzar ahora con Villa Constitución. Y en cuanto a antena de telefonía, hay una que se va a instalar entre las localidades de Las Flores y La Bolsa. Ya están todos los informes técnicos avalando dicha instalación. La confirmación por parte del propio municipio, ahí se pidió una nota de consentimiento por parte del alcalde Antonio Tejeira, a quien le mandamos un saludo, y al Consejo Municipal. Ya hay un expediente abierto y está avanzando, así que bueno, ahí estaremos haciendo el seguimiento para que esa antena de telefonía pueda instalarse y mejorar la conectividad. Y lo último con respecto a Antel es el compromiso que el propio presidente nos solicitó de hacerle llegar aquellos reclamos, sobre todo de zonas rurales alejadas de la capital de Salto, que tienen problemas de conectividad.
Porque hay gente que dice que para agarrar una señal en ciertos lugares, no en todo, obvio, se tienen que tipo subir al cerro, no, claro, tienen que ir a buscar una parte alta, porque es lo que está diciendo, sí, Álvaro.
Hay lugares muy complejos, sobre todo en la zona, en zonas desmunicipalizadas al sur de la ruta 31, desde Campo de Todos y Laureles hacia el este.
¿Te habrá pasado vos que andás de gira por, sí, ahí, que te quedás sin señal?
Que se nos cortan las llamadas por teléfono, los mensajes. Entonces el compromiso de poder fortalecer la comunicación, trasladando a aquellas zonas de poca conectividad para que pueda Antel intervenir. Ese es el compromiso que tiene que ver con el departamento y que, bueno, que fue reconfirmado en esa reunión.
Bueno, ¿cómo sigue la agenda, doctor Álvaro Lima? Contame un poquito.
Mañana la participación nuestra en la ciudad de Paysandú con la bancada legislativa del Frente Amplio de Río Negro, Paysandú y Salto, con la presencia del intendente de Río Negro, la presidencia de las 3 mesas políticas, una agenda institucional para, si se quiere, poder hacer una apuesta común de lo que ha sido este año y 2 meses de gestión nacional, fortalecer el vínculo con las autoridades del gobierno que preside Yamandú Orsi y seguir profundizando en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que estamos detectando en diferentes áreas de la administración pública. Por otra parte, estaremos en barrio Barbieri mañana viernes a la noche. Esa es una reunión política. Ya
comenzaron la gira.
Hace tiempo que venimos trabajando en silencio, sin fotos, sin muchos anuncios, reforzando, reestructurando, revisando,
rearmando
ante estos vaivenes locales de transferencias, pases hacia otras filas, y bueno, sobre todo tratando de poner en común algunas acciones para que el encuentro federal artiguista pueda fortalecerse desde Salto y hacia la región. Y seguramente la semana que viene ya retornando a la capital, porque tenemos actividad parlamentaria y a través de la comisión, valija viajera ya está en Salto. El programa arrancó en la escuela número 33 de Biasini. El agradecimiento a la maestra Ana Teixeira. Hay 8 escuelas rurales que van a recibir el programa. En la ciudad ya está circulando. conseguimos material escolar en inglés, habida cuenta de que las escuelas públicas ya trabajan, ¿no? La lengua inglesa, y vamos a acercar esa donación recibida, que seguramente va a ser de buena utilidad, donación de un profesional que vive en Montevideo, que se nos acercó al despacho a raíz de la difusión del programa Valija Viajera. Si estará generando impacto este programa educativo, que alguien que escuchó, que vio, que simplemente se enteró, bueno, se acercó y realizó esa donación. Ayer estuvimos hablando con un amigo salteño, Wilder Leal.
Hey, Wilder. Que
está al frente de la Comisión Administrativa de la Cámara de Representantes y del Poder Legislativo. Y bueno, ahí el otro programa que tiene que ver con la educación primaria, que es Visita tu Parlamento, ha recibido por parte de la Presidencia de Cámara un apoyo económico extra con destino a los agrupamientos educativos rurales. Por eso de que todo queda en las capitales departamentales, ¿no? Nosotros a veces cuestionamos el centralismo montevideano o metropolitano, pero a nivel departamental, a otra escala, ocurre lo mismo. Bueno, este programa quiere fortalecer, incentivar la presencia en el Parlamento Nacional de gurises de las escuelas del medio rural, y eso comienza con aporte económico. Ya el traslado de los escolares
muchos de esos escolares que van ni siquiera conocen la capital, ¿no?
Exactamente, así que esta es una primicia que le estamos dando a FM Alegría, y que seguramente en el correo de la mañana se lo comunicaremos a la inspectora departamental.
Imagínate, para los gurises de la parte rural, de ir a Montevideo, de ir al Parlamento, de hacer un paseo a la capital, digo, es un viaje espectacular.
Llegaremos, si todo marcha bien, a terminar 2026 con... En el medio rural hay 56 escuelas y otras tantas en la ciudad. En el medio rural completaríamos 30 escuelas, van a quedar por delante 3 años más, a un promedio de 8 escuelas por año, son 8 meses, estaríamos concretando 24 escuelas, con lo cual en 2 legislaturas todas las escuelas del medio rural, 56, prácticamente estarían recibiendo el programa. Y a nivel departamental, bueno, el compromiso de poder avanzar lo más que podamos. Esta es la tercera edición, y a nivel departamental van 16, a nivel ciudad, mejor dicho, van 16, 17 escuelas.
Doctor Eduardo Lima, gracias por la visita, como siempre. Nos mantenemos en contacto, como siempre, con toda la información.
Gracias por la invitación, buena jornada y mejor fin de semana.
Breve tanda, al regreso, Carlos Teles Aguirre llega, entra con Raza Negra, obvio. Ya volvemos.